Bienvenidos vecinos de esta pequeña aldea virtual llamada Planeta Tierra, el programa de los periodistas ciudadanos, los tuiteros de la noticia en tiempo real, los internautas atrevidos, los usuarios de Facebook y YouTube. Ya estamos en periodismo.com.
Buenas tardes, amigos. Iniciamos la conexión de hoy, 27 de agosto de 2013, en compañía de Juan Antonio Guerrero, que nos presentará el vistazo digital. Hoy, gracias a él, podremos enterarnos de los temas que se tratan en los blogs de dentro y fuera de Cuba. Por supuesto que el tema cubano sigue siendo el centro. Buenas tardes, Juan Antonio.
Hola, buenas tardes, Lisandra. El 53 aniversario de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas y un artículo sobre las desigualdades que crea la reforma migratoria son algunos de los temas que abordaremos hoy en el Vistazo Digital.
Estaremos pendientes, Joan. Y por supuesto, amigos, si permanecen en nuestra sintonía, los actualizo sobre los eventos que conforman la primera plana de la web de la casa Martín Noticias. Por cierto, una pregunta. ¿Cuántas veces han tenido que soportar estoicamente una cola larguísima para comprar un producto en una tienda en divisa o en una bodega? Incontables veces, ¿verdad? Por increíble que les parezca, los teléfonos inteligentes y las aplicaciones tienen ya una solución para evitar las filas. En la nota curiosa de hoy les cuento de qué se trata. Y cerca del cierre, Berta Raval llega con su espacio dedicado a la música y las redes sociales, lo más popular colgado en YouTube. Les conviene quedarse con nosotros. Hágalo. Periodismo.com comienza ya. Amigos, y comparto con ustedes, como les adelantaba, las noticias más relevantes publicadas en la web de los Martí y también las que han resultado de mayor interés para nuestra audiencia. Por ejemplo, la más leída hoy informa sobre el fallecimiento del jefe de la Defensa Antiaérea y la Fuerza Aérea de Cuba, el general de división Pedro Mendiondo, quien falleció ayer por las heridas que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido el domingo, según informó el diario oficial Granma. ¿Cómo y dónde falleció el jefe de la Fuerza Aérea Cubana? Ese precisamente es el título del reporte, porque esa es la información que la audiencia echa en falta. El accidente se produce en momentos en que inspectores de Naciones Unidas solicitaron viajar a Cuba como parte de la investigación que conducen en relación con las armas de defensa, coheteril y aviones cubanos ocultos en un barco norcoreano ocupado en Panamá. Esas armas estaban bajo la jurisdicción de Mendiondo en su calidad de jefe de la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea de Cuba. Martí Noticias, por supuesto, que seguirá reportando al respecto. Y aunque los medios oficiales en Cuba continúan en general omitiendo la presencia del cólera en la isla un año después de que dieran por concluido el brote surgido en Manzanillo en el 2012, un segundo informe sobre el cólera, remitido este mes por La Habana a la Organización Panamericana de la Salud y recogido en la más reciente actualización del organismo, da cuenta de más de 160 infectados. Se indica que ha aumentado el número de extranjeros atacados por ese mal en el país. Este reportaje hace especial énfasis en las declaraciones de la Organización Panamericana de la Salud. Si usted desea, puede ir y consultarlas. Y en Martín Noticias también pueden enterarse del caso de un cubano emigrado que contrajo el cólera en un restaurante estatal de La Habana y fue internado en el Instituto de Medicina Tropical de esa ciudad y luego presionado para que pagara una cuenta de cerca de $5,000. ¿Cómo terminó esta historia? En nuestra página tiene los detalles de esta historia. Y con esos truenos, no es de extrañarse entonces que el número de turistas que viajaron a Cuba en los últimos 4 meses muestre una caída en comparación con igual periodo del año anterior y según cifras difundidas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la isla en el reporte de Martín Noticias, puede encontrar otras estadísticas, otras cifras interesantes. Y la prensa oficial cubana confirmó además la salida ilegal de la primera base de Cienfuegos, el José Dariel Abreu. 14 días se tardaron en dar a conocer esta información y vino acompañada, por cierto, de un comentario sobre la necesidad de dar más participación a peloteros cubanos en ligas profesionales extranjeras, salvo las ligas mayores de Estados Unidos. El periodista independiente Alejandro Tur ha reportado desde Cienfuegos que el Indar local intentó desalojar a la familia del estelar pelotero de la vivienda que le fue asignada a este en el centro de Cienfuegos para entregársela a una subcampeona olímpica de judo. Y cierro recomendándoles nuestra sección dedicada a la radio, esa nota que usted se perdió, de la que apenas escuchó el final cuando pasaba caminando al rado de su receptor. Puedes repetirla en la web, por ejemplo. Las declaraciones de Rosa María Payá, hija del fallecido líder opositor Oswaldo Payá Sardiñas, quien pide en México solidaridad con demandas de cambio en Cuba, está disponible en nuestra página. Y estas, amigos, son algunas de las proposiciones que tiene para ustedes Martín Noticias. Les recuerdo que está abierta a sus comentarios. Continúen en periodismo.com. Ahora vamos con el vistazo digital. Vistazo digital, tiempo de echar esa mirada a los principales blogs y sitios del ciberespacio sobre temas cubanos que se publican dentro y fuera de la isla. Juan Antonio Guerrero nos guía en el recorrido. Adelante.
Hola de nuevo, Lisandra. Miriam Zelaya publica hoy un artículo en Diario de Cuba donde hace un balance de la Federación de Mujeres Cubanas, esta organización creada por el régimen que acaba de celebrar su 53 aniversario. Zelaya dice que los objetivos y función de la CMC se definieron desde sus inicios, más que por la garantía de los espacios de libertad y equidad de género, por la voluntad de impedir la influencia de tendencias independientes que implicaran un desafío al poder revolucionario eminentemente masculino. La participación social de la mujer, remarca la autora, quedó condicionada así por la fidelidad a la revolución y a la ideología oficial, rasgo que se reforzó en 1961 cuando, al ser declarado por aclamación el carácter socialista del proceso, la Federación lo acató automáticamente, aunque tal maridaje ideológico no estaba refrendado en los principios fundacionales de la organización. Para Zelaya, con la FMC nació el mito de la emancipación de la mujer, aspiración largamente aplazada en la agenda de los movimientos femeninos cubanos y milagrosamente parida por la revolución. Nadie parecía recordar, subraya la autora, que los intereses femeninos nunca estuvieron contenidos en el programa del Moncada ni en ninguna de las plataformas de la etapa insurreccional revolucionaria, como tampoco el célebre alegato «La historia me absolverá» incluía la discriminación de género entre sus críticas a los males sociales de la República. La bloguera agrega que más aún ninguna mujer había participado en la elaboración del programa revolucionario ni propuesto los objetivos o aspiraciones del sector femenino, a pesar de que para los estándares de la época este tenía una considerable representación laboral y estudiantil y muchas intelectuales cubanas habían alcanzado un lugar relativamente destacado en la región.
Una visión interesante, como siempre, la de Miriam Zelaya, que además acierta en su análisis sobre la situación de la mujer bajo el sistema actual. Y ahora, Yoga Antonio, ¿qué más tenemos en el vistazo?
Pues, Lisandra, ahora seguimos con un asunto igualmente interesante que publica el sitio Cubanet, y es la situación de desigualdad que se está produciendo en la sociedad cubana tras la reforma migratoria. El artículo en cuestión señala el caso de diferentes estudiantes cubanos que han pasado unas vacaciones distintas. Rafa, que pudo viajar a México DF, y otro, Daniel, que fue un mes a Miami. Rafa y Daniel pertenecen a una minoría que se ha beneficiado directamente con las nuevas políticas del gobierno referentes a viajar al extranjero. Los dos tienen en común que sus padres trabajan para firmas foráneas con salarios en CUC, que están acostumbrados a vivir mejor que muchos de sus condiscípulos, que habrán pasado sus vacaciones yendo a algún campismo popular, jugando a pelota en las esquinas o inventándose cómo salir del aburrimiento. El articulista señala que todos estos actores forman parte de un fenómeno creciente, la desigualdad, la agudización de la diferenciación social, que no resultaría extraña de no ocurrir en un país que pregona un socialismo que implica igualdad de oportunidades para todos, donde se alardean los beneficios de un sistema ficticio. Según Cubanet, el igualitarismo que quiso implantar la Revolución Cubana solo se aplicó hacia abajo. Los dirigentes del proceso, desde bien temprano, supieron diferenciarse del proletariado y sus gustos pasaron a emular con los de la oligarquía que habían desplazado. Algunos ya habían nacido burgueses y no dejaron de serlo luego de la proclamación del carácter socialista del Estado.
Será interesante, Juan Antonio, seguir la pista a estos cambios y ver qué desigualdades más va creando en la sociedad cubana. Por ejemplo, ahora son muy populares los jóvenes que también se hacen ciudadanos españoles a través de sus padres y también pasan el verano afuera o un año entero fuera y luego regresan a la isla. Antes, un joven, cuando pensaba en irse, lo tenía que hacer definitivamente. Era muy difícil conseguir una visa a un joven y no tener el cartel de migrante, pero por lo visto está cambiando en ese sentido la oportunidad de los jóvenes en Cuba.
Efectivamente, y por lo visto son solo unos pocos que de momento se pueden beneficiar de esto. Así
que, claro que sí, este es apenas el principio. Y ahora, John Antoni, ¿con qué cerramos el vistazo?
Pues, Lisandra, cerramos con un caso de sucesos que publica también Cubanet. Según este portal, un profesor de la escuela primaria Nico López, que impartía clases a los niños del aula 5B con un promedio de edad de 11 años, ordenó a los alumnos de ambos sexos, luego de registrarles todas sus pertenencias, quitarse los uniformes y quedarse en ropa interior, para de igual manera revisarlos por la pérdida de un anillo de oro. Según el sitio, el incidente ocurrió cuando una de las alumnas dijo que le habían robado una sortija de oro. La niña, después de haber pasado todo este penoso suceso, recordó que en el horario de almuerzo había ido a su casa y se le había quedado allí la prenda. A raíz de lo acontecido, varios padres se dirigieron a la sede provincial de educación y se quejaron, y al regresar a la escuela no pudieron ver al profesor. A este parece ser ya lo habían despedido y nunca se supo de su paradero. El portal señala que quizás esté en estos momentos impartiendo clases en otra escuela. Asimismo, Cubanet agrega de su parte también que estos son los maestros que se gradúan sin vocación ni interés por la pedagogía. Pero lo importante, señala, para el régimen, es mostrar la cantidad de graduados en las escuelas de magisterio. Y con este asunto, Lisandra, cerramos por hoy nuestro vistazo digital.
Gracias por las informaciones, John Antoni, y por supuesto también por los comentarios. Excelente vistazo. Y cambiando de tema, en la nota curiosa hoy les cuento cómo los teléfonos inteligentes podrían ayudarnos a lidiar mejor con la espera en las colas.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el rey.
Continuará. Radio Reloj. 11:27 minutos. La Unión de Jóvenes Comunistas emitió un comunicado oficial instando a todos los jóvenes de la isla a que sintonicen el programa Interferencia por Radio Martí.
Interferencia es un programa interactivo diseñado y transmitido para la juventud cubana por los 1180 AM. También lo puede sintonizar en las frecuencias de onda corta de dicha emisora y en su página de internet martinoticias.com.
Interferencia. Un programa interactivo. Una hora de música. Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Amigos, están en sintonía con el programa Periodismo.com que sale al aire a través de las ondas de Radio Martí. Soy Lisandra Díaz Blanco y es un verdadero placer transmitir para ustedes. Amigos, y como siempre aprovecho para recordarles que su opinión es muy importante para nosotros. Para debatir las noticias publicadas por los Martí, quiero recordarles que está disponible en nuestro sitio web Martí Noticias, nuestro sitio en Facebook. Está disponible igual para sus comentarios, así como la cuenta en Twitter, @MartíNoticias, y mi cuenta personal, por supuesto, @LisandraOnMartí. Pueden encontrarnos en todos estos sitios y ponernos un comentario, sus sugerencias sobre las noticias del día. Y quiero aprovechar, amigos, para agradecer a todos aquellos que han dejado su comentario en nuestra página de Facebook Martí Noticias. Como siempre, es un placer que usted comparta con nosotros, que intercambie, que nos diga qué piensa, que comente esas noticias, porque a fin de cuentas usted también nos puede ayudar a generar información, a comentarla, a interpretarla, y es por eso que estamos pendientes siempre de ese comentario que nos deja en nuestra página de Facebook. Por ejemplo, la importancia de las redes sociales es vital en este proceso de intercambio de los medios de prensa con su audiencia. Por eso quiero invitarlos a compartir con nosotros las noticias, a compartir con nosotros sus comentarios a través de nuestra página de Facebook Martí Noticias. También lo puede hacer en la cuenta de Twitter @MartíNoticias y mi cuenta personal @LisandraOnMartí. Permanezcan en sintonía. Enseguida estoy con ustedes y la nota curiosa. Hoy la vamos a dedicar a las colas.
Hoy navegando en internet, dentro de un chat me registré y con ella me encontré.
ponemos a analizar, para todo hacemos cola, desde pagar un producto a un centro comercial o hasta servirnos la comida en una fiesta. Y nos preguntamos, ¿cómo evitar hacer cola? Pues como el tiempo cada día es más escaso y la mayoría de la gente no tiene tiempo para esperar en una fila, y este es un evento que no solamente ocurre en Cuba, ocurre en el resto del mundo. Bueno, pues han desarrollado una aplicación para teléfonos inteligentes llamada Waitbot, que permite saber los minutos de espera para casi cualquier servicio. En una ciudad de 2.7 millones de habitantes, Waitbot funciona con 5.000 puntos de información para saber casi con exactitud los tiempos de espera de distintos servicios localizados en el mapa, según indican en el sitio digital AccessoTech. Pero hay más. La aplicación será lanzada en los próximos meses en Chicago, Estados Unidos, y cubrirá inicialmente restaurantes, transporte público, aeropuertos y algunos servicios de emergencia médica. Y en un futuro se espera expandirse a todo tipo de servicios. Más que terminar radicalmente con las colas, lo que esperan los creadores de la aplicación es manejar las expectativas para reducir radicalmente los tiempos de espera, ya que según datos de la compañía, los estadounidenses pierden 37 mil millones de horas al año haciendo cola. Y esos son los estadounidenses, imagínense los cubanos. Y el resultado de ciudades sobrepobladas con servicios cuya oferta muchas veces no es capaz de satisfacer la demanda para los mismos. No sé si alguna vez seremos capaces de terminar con las filas. Lo que queremos es decirle a la gente cómo lidiar con ellas. Así asegura el creador de esta aplicación. Yo creo que valdrá la pena echarle un vistazo. En lo personal, creo que las filas, las colas, han llegado para quedarse. Se han convertido en algo tan común en nuestro diario vivir que me parece que sería casi imposible terminar con ellas. Pero, ¿y a ustedes? ¿Qué les parece? Ya casi en el cierre de periodismo.com, vamos con Colgado en YouTube, con la selección que nos trae nuestra productora Berta Raval, de los videos musicales colgados por gente como tú en ese portal tan infinito como el universo.
Taylor Swift sorprendió a sus seguidores la noche del sábado con un explosivo dueto que realizó con Jennifer Lopez. Jenny from the Block fue el tema con el que ambas cantantes pusieron a bailar a miles de fans que se reunieron esa noche en el Staples Center de Los Ángeles, a donde acudieron al show de Taylor como parte de su Red Tour. La joven intérprete dijo del tema de Lopez que es una de las canciones difíciles de sacártela de la mente, y que ese fue el éxito que ella escuchaba una y otra vez repetidamente cuando era más joven. Hace unos días se dio a conocer que Taylor Swift rompió el récord de más conciertos a casa llena para un artista en solitario en el Staples Center de Los Ángeles, logrando dar 11 shows sold out de manera consecutiva. Con eso superó a Madonna y Justin Timberlake, quienes tenían 7 llenos totales, y Britney Spears, que ostentaba 8 espectáculos con las localidades completamente agotadas. Para celebrar y revelar esta noticia al mundo, Taylor Swift convocó una rueda de prensa en el propio emblemático recinto angelino, durante la cual develó una placa de reconocimiento. Cerramos hoy con esa canción que cantaron a dueto, cuyo video cuenta con 28.667.588 visitas en YouTube. Jennifer Lopez canta Jenny from the Block. Jenny de la vecindad.
Children growing, women producing, men go working, some do stealing. Everyone's got to make a living.
BS. South. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. From in living color to movie scripts to on the six to J-Lo to this headline. Grounded as the amounts rolling, I'm real, I thought I told ya, I'm real even on Oprah, that's just me, nothing phony, don't hate on me, what you get is what you see.
Don't be fooled by the rocks that I got, I'm still Jenny from the block, don't have a little, now I have a lot, so I know where I came from.
Y así finaliza por hoy Periodismo.com, un programa de Radio Martí transmitido desde Miami y cualquier punto de Cuba, del mundo y del ciberespacio. Producción Berta Arrabal, asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Participaron además los periodistas Juan Antonio Guerrero y quien les habla, Lisandra Díaz Blanco. Les esperamos mañana a las 4:30 en Periodismo.com. ¡Feliz día!